constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Hola a todas, les doy la bienvenida a un episodio más de Gimnasio Financiero. Mi nombre es Marian y hoy aprenderemos sobre finanzas para mujeres. Marzo, como todas sabemos, es el mes de la mujer, por lo que en este episodio hablaremos sobre finanzas, dinero y herramientas que construyen hacia la libertad financiera que todas estamos buscando. Así que le doy la bienvenida a nuestra súper invitada de hoy, Yolanda Luna, que es una mujer chilanga consultora en finanzas que ha trabajado en inclusión financiera por muchos años. A ella, como a muchos de nosotros, la pandemia le cambió la vida. Uno de tantos cambios fue pasar de los bancos tradicionales a iniciarse en el mundo financiero tecnológico. De eso vamos a platicar más adelante. Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy.
Marian, querida, al contrario, yo estoy feliz de estar con ustedes. La verdad es que estoy súper emocionada. No se me nota mucho. Bueno, yo siempre estoy sonriendo. Me encanta ser una persona positiva. Pero estoy nerviosa porque esto del podcast y de estar aquí con la juventud financiera de Cubo para mí es algo maravilloso y les agradezco mucho. Muchas gracias, Marian. Felicidades a todas las mujeres.
No, pues muchas gracias, Yolanda, por estar con nosotros. Me encanta que formes parte de este episodio donde realmente estamos celebrando que las mujeres hagamos cambios en nuestra vida que nos lleven hacia una equidad. Y bueno, este tipo de conmemoración implica hablar del tema financiero porque es un tema esencial que nos ayuda a mejorar. Y si estamos buscando libertad en muchos sentidos, la libertad financiera es una de ellas. Te quiero contar que, y esto seguramente tú ya lo sabes, solo el 17% de las mujeres en México tienen una cuenta de ahorro y el 25% de las mujeres que participan en una tanda, la usan para ahorrar. Entonces, comencemos por los retos, Yolanda. ¿Por qué las mujeres nos rehusamos a usar productos financieros? ¿Qué estamos haciendo mal las marcas, en este caso Cubo Financiero y el resto de las opciones financieras, para no estar atrayendo a las mujeres de manera adecuada?
Yo te diría que hay un tema muy importante del que me he dado cuenta gracias a la vida y a la experiencia. Es decir, hoy a mis 53 años me doy cuenta que la mujer tiene un proyecto de vida que es diferenciado en las distintas etapas de nuestro desarrollo. Es decir, no es lo mismo lo que quiero, lo que deseo, lo que produzco, lo que hago a los 20, que a los 30, que a los 50, ¿no? Entonces, creo que un tema importante para los proveedores de servicios financieros en México, en general en el mundo, es hacer notar estas diferencias, considerarnos a las mujeres no como un tema de género, porque las mujeres somos muchas mujeres. Entonces, hay mujeres distintas y las etapas de la vida son distintas. Creo que gran parte de eso es lo que nos retira un poco o nos causa cierta distancia de algunos servicios financieros, que los vemos muy planos, los vemos muy complejos. Hay un tema también de autoexclusión, diría yo. A veces las mujeres creemos que es algo demasiado complicado de manejar y preferimos dejarlo en el terreno doméstico, ¿no? En lo que hacemos muy bien en el terreno doméstico. Pero yo te diría, además, que a propósito de esta conmemoración del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, hay una regla del autocuidado. Yo creo que los servicios financieros forman parte integral de nuestra vida, como la alimentación, como el ejercicio, como el amor, como ducharnos todos los días. Entonces, hay que meterlos en nuestro track de vida diaria. Y los servicios financieros nos pueden ayudar a procurarnos esto que se llama el autocuidado. Es decir, no podemos salir o entrar a un espacio simbólico bien resguardada si no tenemos un patrimonio financiero. Las cuestiones financieras son fundamentales para la vida. No es un fin en sí mismo, es una herramienta y creo que las mujeres tenemos que hacernos cargo de ello. Y si encontramos servicios financieros que nos comprendan, bueno, qué mejor. Yo creo que es por ahí, ¿no?
Sí, fíjate que justo en la mañana estaba viendo un video viejito de Cher en una entrevista que le hacían, donde le preguntaban qué representaban los hombres para ella, ¿no? Y ella contestaba que su mamá le decía que se consiguiera un hombre rico que le ayudara, ¿no? Que fuera su pareja, etcétera. Y ella contestaba, ¿para qué, mamá, quiero un hombre rico si yo soy el hombre rico? Y los hombres yo los escojo para ser feliz y no para que me, ¿no? No para que me paguen. Entonces, la escuchas hablar y dices, wow, yo quiero ser como ella. Y creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el tomar rienda de nuestras finanzas es el paso número uno.
Seguramente, sin duda, empoderarnos a partir de nuestro propio patrimonio financiero y nuestra gestión de finanzas diarias, cotidianas, saludables, así como comemos saludablemente también, tener pensando en el gimnasio financiero que tiene también aquí nuestros queridos amigos de Cuba, hacer ejercicio.
Sí,
¿no?
Claro.
Y hay que tener algunas prácticas y adoptar algunas prácticas también, ¿no? Cotidianas para gestionar bien nuestras finanzas personales. Sí, sin duda, es fundamental, mujeres, yo les invito de verdad, generen su propio patrimonio, tengan su propio dinero, siéntanse empoderadas, de verdad da una tranquilidad maravillosa el poder ser dueña de tus propios recursos, ¿no? Y de tu propio destino.
Exacto, y de hecho, bueno, considerando que ahorita, ¿no? En esta época se habla de muchos estadísticos, ¿no? Y entonces podemos saber que una mujer trabaja, para estar al nivel del hombre, 84 días más. Y eso para lograr el nivel, ¿no? Estamos hablando
Hay unos datos, perdón que te interrumpa, durísimos. Bien interesantes, justo a propósito, ayer también generábamos alguna numeralia para algún estudio que estamos haciendo, y sí, ciertamente las mujeres, mira, ganamos menos, vivimos más, tenemos menos ahorros patrimoniales, menos bienes, no tenemos un ahorro para nuestro retiro, creemos que nos van a mantener los hijos, a las que no tenemos hijos, pues no sé quién nos va a mantener, ¿no? El perro, el gato.
Exacto.
Entonces, nos tenemos que preocupar por nosotras mismas, o sea, somos claro. Nosotras las que tenemos que llevarnos a un retiro o a una etapa madura de la mejor manera posible, felices, contentas, empoderadas y con un buen patrimonio, ¿por qué no?
No, exacto. Y entonces, alrededor de todo esto, yo te quiero preguntar, Yolanda, en tu experiencia, ¿cómo nos afecta a las mujeres el no poner foco en nuestro desarrollo económico?
Híjole, conozco varios casos terribles y no estoy hablando de un solo sector socioeconómico, estoy hablando de mujeres de todo tipo que justamente no pueden terminar una relación de violencia o de una vida poco agradable en casa, justamente porque no tienen un empoderamiento económico y deben, prefieren, dicen, ya que me tengo que quedar aquí porque yo no tengo quien me mantenga, porque yo no tengo un dinero, porque no tengo una casa, no tengo nada, ¿no? Para irme. Entonces, eso por un lado, en un sentido mucho más grave, ¿no? No poder desarrollarte porque no tienes los medios. Y bueno, obviamente en terrenos más cotidianos, pues el no poder contar con un patrimonio o recursos de mediano, corto, largo plazo para distintos proyectos de la vida. A las mujeres nos da mucho por apoyar a los demás, por maternar. Incluso las que no somos madres maternamos a todos, ¿no? Y consentimos y está visto en las estadísticas que nuestros mayores recursos que ahorramos incluso en corto plazo en nuestras casas, en el cochinito o en el bote de la leche ahí en la cocina, pues lo destinamos a la salud, a la educación y al bienestar de nuestras familias, de los hijos, de las parejas, de las mascotas incluso, y a veces poco pensamos en nosotras mismas. Creo que mi psicoterapeuta por ahí me decía alguna frasecita así como, egoísmo positivo, Yolanda, egoísmo positivo.
Claro.
Piensa en ti porque eres tu mejor patrimonio, eres tu mayor recurso, eres tu mayor activo, eres lo que tienes. Entonces, si no te preocupas por ti, pues ¿quién se va a preocupar por ti? ¿No?
Claro, o sea, no esto que llamas egoísmo positivo, pues realmente es ponerte al centro, ¿no? Por ahí recuerdo que hay una película de Cameron Díaz donde intercambian casas, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que intercambian casas.
Sí, buenísima.
¿No? Buenísima. Uh-huh. Y hay un momento donde le dicen a Kate Winslet que ella tiene que ser la protagonista de su propia vida. No puede ser que en su vida haya alguien más que sea más importante que ella. Y creo que en las finanzas es igual. O sea, si uno está bien económicamente, tiene la capacidad de apoyar a su familia, a sus hijos, a sus papás, y no ponerlos primero a los demás y luego a ella, porque si no, o sea, se vuelve un círculo no virtuoso, ¿no?
Absolutamente, es como la salud nuevamente, ¿no? O sea, si no estás bien, tú no puedes cuidar a otros en términos de salud y en términos de salud financiera, igual, ¿no? O como cuando vas en el avión y te dicen, primero póngase la mascarilla a usted, ¿no? Si en caso de una urgencia, después póngase
claro,
la
exacto. Justo estaba pensando
si
en eso.
Si tú no estás bien, si tú no estás bien, no puedes ayudar al otro, o sea, es de 2+2, ¿no? Entonces, claro. Sí, financieramente es lo mismo. Absolutamente, tenemos que estar tranquilas. Yo les invito, mujeres que nos están escuchando, a reflexionar, ¿cuándo es cuando se han sentido más tranquilas en la vida? Cuando tenemos salud y cuando tenemos salud financiera. sin duda.
Claro.
O sea, que nos quieran y que seamos muy felices por otras cosas, está padre. Pero de verdad, las mayores preocupaciones, y se lo digo a hombres y a mujeres, piensen cuando están dormidos y de repente a las 3 de la mañana, a la hora del diablo, le digo yo, se despiertan y dicen, oh, no, tengo que pagar mañana tal y cual y tengo estos pagos y no tengo el dinero y no tengo... ¡Qué angustia! A mí me da mucha risa, María, cuando decimos, ahí viene la cuesta de enero, y ahí viene, y es una ola como si no supiéramos que viene todos los años. Entonces, ¿por qué no nos preparamos? Sí. Ese es otro tema, claro, que les invito. ¿Por qué no nos preparamos? Y ya sabemos que viene el pago de impuestos del esto, de aquel, del previal,
claro,
de
las colegiaturas, claro,
de los seguros, que yo soy una ferviente creyente de los seguros. ¿Por qué no nos preparamos? O sea, nadie nos está engañando. Ya sabemos que vamos a vivir más años. Ya sabemos que vamos a tener más necesidades. ¿Por qué posponemos? ¿No? ¿Por qué procrastinamos? Pues ya verá, ya Dios proverá. Ya veremos. No, perdónenme.
Sí, no. No, no, no. Aquí el tema de la planeación y como tú me comentabas la primera vez que nos conocimos, el tema de control. O sea, el controlar las finanzas, el controlar nuestro dinero, es esencial para que tengamos esta tranquilidad financiera de la que estás hablando. Y esa tranquilidad financiera, como tú dices, si las dos preocupaciones más importantes son dinero y salud, imagínate que el tema de la salud te agarra sin dinero. O sea, ya... Uy. Se vuelve una catástrofe como tantas familias que sin seguro tuvieron que, ¿no?, pagar hospitalizaciones durante la pandemia carísimas por sus seres queridos porque no había una planeación de tema de salud, ¿no?
Así es, y en este sentido, miren, yo creo que hay temas bien importantes que considerar. O sea, llevar un control es muy sencillo, realmente. Además, ahora que estamos metidos en el mundo de la tecnología, hay un montón de aplicaciones y de cosas que podemos utilizar, pero está la hoja y la hoja de papel y el lápiz y la pluma y la libretita.
Claro.
Muchas tenemos esas rutinas heredadas incluso de madres o abuelas, donde ahorrábamos en los sobrecitos, en el cuadernito, sí, y teníamos como guardaditos. Bueno, esos guardaditos los puedes tener en un producto financiero y eso es maravilloso, que por ejemplo en el caso de Cubo también piensen en las mujeres, en que tenemos ese esquema de pensamiento de orden y control, ¿no? El tener control no es para controlar a otros, es para tener control sobre tu vida. Entonces yo les sugiero que siempre hagan presupuesto. La mejor manera primero es detectar en qué demonios estamos gastando. Y la verdad es que sí, las mujeres somos muy buenas ahorradoras, buenas pagadoras, pero también somos buenas consumidoras. Y hay un mercado allá afuera lleno de apetitos para nosotras.
Claro.
Y que están buscándonos como consumidoras. Entonces yo les diría, hagan un ejercicio de una semana y anoten todo, pero todo es todo, ¿eh? O sea, de verdad, traigan el papelito en la bolsa o donde sea y anoten todo lo que gastan, peso y centavo. Al final se van a dar cuenta en cuánta tontería gastamos y cuánto gastamos, ¿no? Si hacemos el famoso cálculo del gasto hormiga y demás. Entonces, ya cuando sepamos qué gastamos, vamos a saber qué podemos quitar. Yo acabo de hacer un ejercicio ahora en la pandemia, Marian, también, y se los recomiendo, de ver aplicaciones, ya sabes, suscripciones que te metes a internet o cursos. Tengo 1,000 cursos comprados en internet que no he realizado. Es como cuando tienes la ropa colgada con la etiqueta todavía en el
closet, claro,
¿no? O sea, la verdad es que es una bobada y no nos afecta más que a nosotros mismos. Entonces, revisemos en qué estamos gastando. Si tenemos más de una suscripción a una música por internet o a un canal
que
nunca
streaming,
vas a ver, ajá, quita uno, no pasa nada y te ahorras,
exacto,
eso en el año.
No, o sea, es que apórtalo. Eso lo multiplicas por 12 y se vuelven 2,000 pesos. No,
es
o sea...
Total.
Es un dinero que bien lo puedes ahorrar, lo puedes invertir o lo que sea. Entonces, ya que empezaste, Yolanda, con las recomendaciones, ¿cuáles serían estas tres recomendaciones que debemos integrar a nuestra rutina diaria para dominar nuestras finanzas como mujeres?
Hay una regla básica que es, parece una bobada, pero es nunca gastes más de lo que ganas. Yo les hago mucho a compañeras, compañeros o amigos cuando hacemos cursos de educación financiera y demás, les digo, calculen lo que ganan en un año. Hagan todo su cálculo, lo que ganan al mes, multiplíquenlo por 12, divídanlo entre 365, saquen el costo por hora. Saquen el costo, ¿cuánto ganan ustedes por hora de trabajo? Sean freelance, como lo soy yo, sean servidores públicos, sean empleados, etcétera, de gobierno o no, o de empresas privadas, todos podemos obtener un dato de cuánto ganamos al día. Y cuando vayan a la tienda y vean ese maravilloso teléfono celular que nos encanta a todos tener, piensen cuántos días de mi trabajo representa comprar ese teléfono. Y ahí se van a ir,
claro,
de espaldas, porque a veces nos damos cuenta que tendríamos que trabajar años para obtener ese teléfono. ¿Cómo lo puedes hacer? Ahorrando, programando tu ahorro, ¿no? O con un crédito bien utilizado. El crédito no es malo. esa es otra regla. El crédito no es malo, hagamos buen uso del crédito. Yo las invito también. No hay manera de obtener para muchas de nosotras un patrimonio como mi casa si no hubo antes un crédito, ¿no? Un crédito bien utilizado. Entonces, hagamos eso. Seamos disciplinados en lo que gastamos. Si no lo necesitas, no lo gastes, no lo compres. Es la primera regla, no compres más de lo que ganas, no gastes más de lo que ganas. La segunda es, ¿lo quiero o lo necesito? ¿No? Ay, es que necesito ese aparato de sonido, lo necesito, no. ¿Lo quieres, lo deseas o lo necesitas? ¿Qué tanto te va a utilizar?
Claro,
a
identificar eso, ¿no? Identificar eso, identificar. Si es un tema visceral, si es un tema social, emocional. O si realmente emocional, exacto, como dices, o yo simplemente si lo necesitas.
Tengo una amiga, muy buena amiga, que decía, y si me va a oír, vas a ver quién es. Ahí vamos a la tienda, me quiero comprar un perfume porque estoy muy triste y deprimida. Entonces se gastaba 1,900 pesos su perfume y después se deprimía más porque había gastado algo que no
claro,
tenía.
Claro, no. Veías la cuenta y dices, chin, ¿y cuántos perfumes se usaba compraba para pagar esa depresión, ¿no?
Exacto, y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de pensar y de repensar nuestros hábitos de consumo, y que la verdad podemos hacer lo mismo con menos cosas. Hay que viajar ligero y hay que tener mayor patrimonio. Yo les digo, ahora que yo me cambié de régimen fiscal, hay una cantidad que me estoy ahorrando, bueno, que me están regalando me la están dando de impuestos que me están devolviendo, y esa cantidad hago como que no la recibo y la meto a mi cuenta de Cubo.
Claro.
Entonces es un dinero que no sientes. Yo les diría también eso, o sea, esos dineritos inmediatamente mándenlos al ahorro. Y la última regla que yo les diría es, el ahorro es tu primer gasto. Siempre que recibas un dinero, aparta antes para ahorrar. Ahorramos lo que nos sobra, si es que nos sobra. Pues ¿sabes cuándo nos va a sobrar? Nunca. Entonces el ahorro es tu primer gasto que debes presupuestar. Siempre. El ahorro es pagarte a ti mismo en el futuro.
Exacto. Y este tipo de actividades donde te haces al tema de voy a ahorrar para cambiar de celular, a lo mejor yo lo planeo con 6 meses de anticipación, entonces ya empiezo a ahorrar y ya la cuota que voy a pagar, si es que me meto a un tema de préstamo, pues va a ser mucho menor. Quiero cambiar. Hay otra regla que por ahí había escuchado de ¿quieres comprar unos nuevos zapatos? Saca unos viejos, ¿no? Y si puedes venderlos, aunque sea un precio mucho menor, mejor, porque estás como reemplazando el tema de esta salida de dinero con algo de dinero o simplemente con más espacio en tu vida. Entonces creo que también puede ser una regla importante, ¿no?
Muy interesante esa regla que acabas de comentar, que tiene parecido un poco con el de generar más fuentes de ingreso también, ¿no?
Exacto.
Es decir, depender de una sola fuente de ingresos es concentrar todos tus riesgos en una sola fuente de ingresos. Si pierdo el trabajo, si no tengo ese flujo de ingreso, entonces a nadie nos cae mal siempre tener un ingreso extra. Y si lo puedes tener a partir de cosas que vendes, híjole, qué padre, imagínate, como que no lo, es dinero que tienes, que vuelves líquido, que tienes ahí aventado y que vuelves líquido y lo puedes destinar a tu cuenta de ahorro o de inversión, ¿por qué no? Para más largo plazo.
Exacto, como decías, ¿cuántas de nosotros tenemos ahí arrumbados el vestido, los pantalones, que luego como mujeres decimos, me voy a comprar este pantalón, no me queda ahorita, pero cuando haga ejercicio se me va a ver bien, ¿no? O cuando tenga una boda, a ver si alguien de mis amigos se casa, pues ya me compré un vestido. O sea, son cosas que si no vas a usar, como dicen por ahí, ¿no? En el tema también de minimalismo, si no lo vas a usar o si no usaste una prenda en un año, ya no la vas a usar. Ya no la vas a usar, deshazte de ella. Y yo por ahí digo, no sé si tú conoces, ya les voy a hacer el comercial, pero no sé si tú conoces, Yolanda, esta app que se llama Trendier MX. Es una...
Sí, ya vi, qué interesante. Qué interesante. No, bueno,
yo ya llevo como 8 o 9 ventas de cosas que me gustaron en su momento, usé un par de veces o tal vez ni usé y ya. Se van, las vendes, alguien más es feliz con esa prenda. Tú estás haciendo de alguna manera un tema de economía circular, ¿no? No estás generando más basura, y me parece que es una plataforma súper buena, como dices, para generar ingresos por algo que ya tenemos ahorita, ¿no? En nuestra casa.
Así es, ya no es necesario consumir tanto y podemos reciclar y podemos reutilizar. Yo te regalaba esas cosas. O sea, yo sacaba de mi closet y sí, la verdad, había prendas bien padres que pues alguna amiga me decía, pues me gusta, y ya, la regalaba. No, claro. Ahora resulta que las podemos vender a muy buen precio, generándonos un ingreso extra. Busquemos esas nuevas fuentes de ingreso para diversificar y empoderarnos todavía más.
Exacto. Bueno, y te quiero hacer otra pregunta, Yolanda. Tú eres clienta de Cubo Financiero, ¿correcto?
Ay, sí, soy clienta contenta reciente. Y no es falso. O sea, la verdad, esta cara de felicidad que me ves es porque estoy muy satisfecha, muy, muy satisfecha. Tengo poquitas semanas, este año 2022, me estrené como clienta de Cubo. Fíjate que hice mi proceso de apertura de cuenta casi en plena Navidad. Y yo dije, no me van a atender, seguro, porque pues son fechas navideñas. No, mi ejecutivo me atendió el mero 25. Mi tarjeta me llegó casi como regalo de Reyes. Estoy muy contenta, muy, muy contenta. Puedo ahorrar, puedo ver de un plumazo dónde están mis dineros de inversión. Puedo meterme, por ejemplo, esto está bien interesante, con unos colegas andamos armando un grupo como para invertir en bola, ¿no? Que eso también es padre. Y ¿sabes qué es lo que me está pasando con Cubo? Que lo siento como una beta, como una parte más de mi vida. Como cuando manejo mi Facebook, parece una burrada, pero como mi perfil de Facebook, así tengo mi perfil en la página de Cubo. Entonces, pongo mi foto, veo cómo se mueve mi dinero. Es como ver a mis amigos. Entonces, estos amigos pues son buena onda, son leales. La verdad es que estoy muy contenta. Muy buen servicio con Cubo.
Oye, y aprovechando que estás muy contenta y que ya estás usando varios de los productos que tenemos, ¿cuáles serían como los que recomiendas? O sea, ahorita hablándote este tema, ¿no? De cómo empoderar a las mujeres en su economía, ¿qué les recomiendas a las mujeres que nos están escuchando para que comiencen a usarlos ya y a mejorar sus finanzas?
Yo te diría que la puerta de entrada es el ahorro. O sea, tienen un producto muy básico de ahorro. Puedes ahorrar desde poquito dinero o ya desde muchito para brincar de tu cuenta eje, que es la de ahorro, a tu cuenta de inversión, en donde ya vas a poder definir como estas bolsitas que les decía, estos sobrecitos donde, a ver, este dinero lo voy a ir ahorrando para las vacaciones. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una meta establecida en una bolsita que hice de inversiones en mi cuenta Cubo, que la nombré, porque ¿sabes qué pasa, María? Que cuando nombras las cosas, las visualizas,
claro,
las decretas, como dicen por ahí, que me choca un poquito, pero la verdad es que hay que nombrar las cosas para alcanzarlas. Entonces, si tú quieres vacaciones, nómbralas como vacaciones. Si puedes decir a dónde y si puedes hacer tu presupuesto, que lo puedes hacer todo y tener clara la cantidad, la fecha, hacer una meta financiera, pues Cubo te ayuda mucho a ponerlo en esas bolsitas de dinero que te ofrece. Entonces, la cuenta de ahorro, fundamental, hay que tenerla sí o sí. Es un proceso súper sencillo, todo a distancia. Hay un documento que tienes que mandar firmado porque te lo pide la autoridad financiera, pero a mí me mandaron mi guía para enviarlo porque yo no vivo ahora en la Ciudad de México. Entonces fue fabuloso, lo recibieron súper bien, todo pagado por Cubo, todo con una eficiente atención y calidad en el servicio. Y entonces abrí mi cuenta súper rápido. Pero yo estoy muy acostumbrada a la tarjeta de débito física. Entonces me preguntaron, ¿qué te haría falta para cambiarte de tu banco, mi banco tradicional de toda la vida, mañana, que ya se está cayendo el pobrecito, que ya he sido clienta como 80 años ahí? Pues ya me cayeron gordos, la verdad, porque nunca me han cuidado del todo. Y entonces, pues dije, voy a cambiar en esta pandemia. Ya me cambié de casa, ya me cambié de todo, entonces me estoy dejando las canas. Entonces, voy a cambiar de proveedor de servicios financieros, me voy a modernizar. Entonces, pero sí necesitaba la tarjeta de débito. Y ellos me preguntaron, mis ejecutivos de Cubo, Diego, que le mando un saludote. Gracias, Diego.
Saludo, Diego.
Me preguntaron en una encuesta qué me haría falta, ¿no? En los servicios de Cubo. Y yo dije, pues la tarjeta de débito física, porque te asignan una tarjeta de débito virtual que te sirve obviamente para hacer compras en el mundo digital, pero no para ir aquí a la tiendita a hacer uso de una TPV o un POS, ¿no? Entonces yo pedí la tarjeta y me la trajeron de Reyes y estoy feliz porque además está súper chula, es bien elegante. No la están viendo aquí porque es podcast, pero yo la quiero mucho. Tiene un color súper nice, es como un negro o gris muy oscuro y bien linda. La verdad es que muchas felicidades, ha sido un gran servicio el que me han dado.
Buenísimo. Y también mencionaste algo de que estás haciendo un grupo de inversión, ¿no? Con Plus.
Sí, fíjate que tengo unos amigos que también ya conocían Cubo y que me están invitando, ellos ya armaron su inversión y me dijeron, órale, Yolanda, ya ayúdanos acá, métete acá, aunque sea poquito. Y ese es otro stopper, otra barrera que tenemos las mujeres, Marian, que creemos que las finanzas son algo muy complicado, muy complejo, al un mundo al que no tenemos acceso y que es de hombres. Y ojo, chavas y mujeres grandes y medianas, no es cierto. Las mujeres somos re buenas para gestionar las finanzas, pero nos da miedo hacerlo a través de un ahorro formal o de un crédito formal. Entonces, aviéntense y júntense con sus amigas, con sus amigos y armen un fondo para que inviertan en Cubo y vean cómo un poquito dinero, es como el gasto hormiga, que se hace mucho a lo largo del año, pues aquí al revés,
claro.
Hagan con poquito dinero de muchos una bolsa grande y vean cómo crece. La verdad es que está fabuloso cómo entras y puedes ir viendo tus saldos en la página de en tu cuenta Cubo y puedes ir viendo cómo se van sumando los centavos y los pesos de los rendimientos que te van generando. Entonces, las invito mucho a que utilicen no solo el ahorro, la tarjeta, sino también la inversión y la inversión colectiva, que es bien padre.
Exacto. Y entonces, ahora que tú diste los consejos, ¿no? El consejo número uno de si no lo necesitas, no lo compres, ¿no? Y si no te alcanza, o sea, estás gastando más de lo que ganas, pues haz un apartadito de eso que a lo mejor ya no te compraste por esta conciencia financiera que ya tienes. Desde 100 pesos pueden comenzar a invertir y ya. Comienza a hacer que tu dinero vaya creciendo, ¿no? Entonces, realmente ese sería como un buen paso. Yolanda, se nos acabó el tiempo, se me fue súper volando a platicar contigo. Estoy segura de que esta charla le va a funcionar muchísimo a muchas mujeres y a mí misma también me ha gustado bastante. Entonces, ojalá que sí. No, seguro. Y les recuerdo rápidamente los consejos que nos dio Yolanda para que lo tengan bien, bien clarito. Hablamos de no gastar más de lo que ganamos, número uno. Entender si lo que queremos comprar lo necesitamos o lo queremos. ¿Se trata de un capricho o realmente de una necesidad? Eso va en el punto número uno. Luego, usar un crédito de manera adecuada. No nos endroguemos de más. O sea, usemos el crédito con la capacidad de pago que tenemos. Y el ahorro, número tres, el ahorro es nuestro primer gasto.
Así es. Nuestro primer gasto y hay que ahorrar e invertir. Y si pueden hacerlo en Cubo, padre, yo se lo recomiendo.
Mejor. Así que nos despedimos. Yo soy Marian. Les espero en el siguiente episodio de Gimnasio Financiero. Y para todos aquellos que quieren invertir en nuestro grupo de inversión de Gimnasio Financiero, recuerden que tenemos una tasa especial. En la cortinilla de salida van a tener la información. Les mando un abrazo y mil gracias, Yolanda, por la conversación del día de hoy.
Gracias, Marian. Chao. Saludos a todos. Cuídense.
Bye, bye.
Bye, bye.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio.financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, gimnasio.financiero podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.